Por la gracia de nuestro Dios, ya estamos finalizando este mes y junto con este mes también la serie de sermones de este mes también, que hemos titulado Mi Pecado, Su Gracia. No sé si ya se dio cuenta, ya estamos más cerca de Navidad, ¿verdad? No sé, pero me gusta recordarlo para que no les agarre por sorpresa. Es una gran bendición haber estudiado durante este mes un poco de lo que es el libro de Oseas. Hoy estamos finalizando, como mencioné, esta serie. Hemos hablado acerca de cuán grave es nuestro pecado contra Dios, cuán terrible es la transgresión y lo que ha provocado el pecado. Pero también en esa misma serie hemos hablado, mirando en Oseas, cuán maravillosa es la gracia, cuán maravillosa es la transformación, la reconciliación, lo que logra la gracia de nuestro Dios a cuán grave es nuestro pecado. Si has estado con nosotros desde el inicio de esta serie de sermones, hay algunas cosas que seguramente ya sabes. Por ejemplo, si ya cierras tu Biblia, ¿verdad? Ya sabes dónde se encuentra Oseas, ya no es tan difícil encontrarlo. Ya es un profeta menor, sabes que está más cercano hacia el Nuevo Testamento. A veces pues tienes ayuda de esto, ¿no? Pero ya sabes dónde está, ¿no? Eso es algo que ya conoces. También sabes algunas otras cosas, al menos de Oseas. Por ejemplo, es considerado un profeta menor. ¿Recuerdas esto? Menor no porque es menor de importancia, sino menor porque es menor en cuanto al contenido de su libro comparado con otros que son profetas mayores. Algo más que también ya sabes es que Oseas profetizó en el reino del norte, también llamado reino de Efraín, de Israel, perdón, Israel, y en Oseas él le llamó reino de Efraín. Por eso ahí, chicos, si estás apuntando lo de los sermones, ahí puedes llenar también, es Israel, donde está la línea, pero también se le llamó Efraín. Algo más que también seguramente ya sabes acerca de Oseas es que él, durante su trabajo profético y en el registro de su libro, usó muchos símbolos para referirse a la relación entre Dios con su pueblo. Símbolos, metáforas, algunas maneras en las que los profetas recurrían a comunicar el mensaje de Dios. Particularmente Oseas usó un lenguaje muy poético y él usó varios símbolos, entre ellos uno, el que de inicio vimos, una metáfora, fue su propio matrimonio. Él ilustró, por mandato de Dios, una relación matrimonial en la cual él sabía que su esposa le iba a ser infiel. Sin embargo, él, en obediencia a Dios, él se casó con Gomer y sucedió como precisamente Dios le había advertido. Pero también le pidió a Dios que no se separara, porque precisamente su matrimonio mostraría la relación entre el pueblo y Dios. Es decir, el pueblo asemejaría a lo que es Gomer, un pueblo infiel. Y Dios como esposo sería lo que Oseas como esposo, que no debía separarse de su esposa. También estuvimos, siguiendo con ese recuento de enseñanza, estuvimos aprendiendo desde el primer domingo lo que revela la gracia y lo que alumbra la gracia hacia nuestro pecado y la gravedad de nuestro pecado. Desde el primer domingo aprendimos que la gracia de Dios expresa misericordia. La gracia de Dios también confronta nuestro pecado. La gracia de Dios nos llama a arrepentimiento genuino por nuestro pecado. Hoy finalizamos aprendiendo que la gracia nos redime. La gracia nos redime. Si esta palabra no es muy común para ti, de hecho no la usamos cotidianamente, no vamos andando diciendo redención. ¿A qué se refiere con redimir? Redimir, para ilustrártelo, es cuando alguien rescataba a un esclavo. Cuando alguien redimía a un esclavo, lo rescataba, se habla acerca de la liberación, liberar a alguien, liberar a una persona, ya sea pagando por la persona, ya sea una liberación, no necesariamente pagando por ella. Y lo que vamos a ver nosotros es precisamente que lo que la gracia hace hacia el pecador es liberarlo, redimirlo. Por eso nosotros aprendemos en el capítulo 11 que el amor de Dios lo que hace es reconciliarnos, nos vuelve a unir a una relación con Dios, nos reconcilia. El que estaba separado, el que estaba alejado, el que estaba condenado, ahora, gracias a la gracia del Señor, está de nueva cuenta en reconciliación con Él. Y es lo que declaramos en esta mañana, en esta tarde, perdón. El amor de Dios nos reconcilia con Él. El amor de Dios nos reconcilia. Vamos a aprender dos verdades acerca del amor redentor de Dios. Dos verdades que no son verdades teológicas que se quedan en el plano de lo académico. No son verdades que son para que alguna vez podamos lograr a vivir cuando crezcamos en nuestra fe. Tampoco es eso. No son verdades religiosas, es decir, no son solamente declaraciones que yo puedo vivir solamente por decir que soy cristiano, no es decirlo. Son verdades transformadoras en el corazón de todo aquel que tiene una comunión con Dios en Cristo. Son verdades que vive toda persona que tiene una relación con el Señor. Son verdades que están transformando el corazón de las personas que tienen una comunión con Dios. Por eso, esas dos verdades, solamente dos, hay muchas más, pero están presentes en el corazón de aquel que ha sido redimido, que ha sido reconciliado con Dios. Y espero que al escucharlas y al meditarlas y al mirar la Escritura, cómo se desprenden esas verdades de la palabra de Dios, puedan traer a tu corazón confirmación del Evangelio, puedan traer a tu corazón ánimo y puedan traer a tu corazón también paz. La primera es la siguiente: el amor de Dios es más poderoso que el pecado. Puedes poner allá, puedes cambiar una palabra. El amor de Dios es más poderoso que mi pecado. Que mi pecado. En su labor profética, como dijimos, Oseas usó diferentes recursos para comunicar el mensaje de Dios a la nación del norte. Dijimos ya uno de sus recursos, la metáfora de su matrimonio. Pero no fue la única metáfora que utilizó. Él utilizó muchas más. Por ejemplo, ¿recuerdas en el capítulo 4? Vimos que Oseas habló de Dios como un juez y del pueblo como el que sería juzgado. Un juicio, un tribunal. Es una manera de ilustrar esta relación que tiene el pueblo con Dios. Un juez. Más adelante, en el capítulo 9, habló de Israel como uvas en el desierto. En un lugar de sequedades existe, él habló de esa metáfora del pueblo de Israel como berredor, uvas en el desierto. Más adelante, en el capítulo 10, habló de otra ilustración. Para que logremos entender la relación de Dios con su pueblo, Oseas dijo que Israel es como una vid exuberante, prolífica en frutos, abundante en frutos. Esta no es la única ocasión en la que se cita esto. Tú encontrarás esto en otras partes de la Escritura y también es retomado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan 15. ¿Recuerdas? Ahora, más adelante, se usa otra nueva imagen. Bueno, también hay una más. En el capítulo 10, se habla de Israel como una novilla domesticada. ¿Qué es eso de una novilla domesticada? Bueno, una vaquilla doméstica. Qué raro, ¿no? Pero son las imágenes que él usó para hablarle al pueblo, a su cultura, para enseñarles la relación de Dios con nosotros. Pero utiliza una de las últimas imágenes, Oseas, que es entrañablemente dramática y profundamente significativa para nosotros. Que es la imagen de un padre con su hijo. Una imagen familiar. Un padre con su hijo. Versículos 1 al 3. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Aquí es un incienso. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Recuerda, Efraín e Israel es lo mismo. Tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Tienes que notar aquí que Oseas está usando un lenguaje poético para expresar emociones muy fuertes. Por ejemplo, si tú estás casado, estoy seguro que ya no le llamas a tu esposa por su nombre de pila, ¿verdad? No le dices María, no le dices lo que sea. Ahora le dices, no lo sé, cariño, le dices mi vida, le dices, no sé, algo más, ¿no? Lo mismo con los varones. Seguro si estás casado, tu esposa ya no te dice flaco. Ahora te dice, ay sí, ¿verdad? Te dice cariño, te dice papito, no lo sé. Pues es una manera en la que esas personas que se relacionan de una manera tan entrañable, tan cercana, pues es una manera poética de hablar entre los esposos. Lo que Oseas está haciendo aquí es poner una imagen poética para hablar acerca de las emociones, los sentimientos, lo que particularmente siente un padre hacia su hijo, pero debe llamarnos la atención algo. ¿Quién es ese padre? Porque lo que aquí se está mostrando, iglesia, es el corazón de Dios. Lo que Dios siente hacia su pueblo. Lo que Dios siente hacia su hijo. Y así como leíste hace un momento, como un niño necesita recibir de su padre todos los cuidados a causa de su inmadurez, todos los cuidados a causa de su vulnerabilidad, de una manera similar, mira el pasaje. Dios mostró su amor sin igual por su pueblo cuando le dio a su pueblo instrucción, les dio ánimo, alimento, protección. Esta imagen poética es maravillosa. Así como un padre, puedes pensar en esta imagen, toma a sus hijos en sus brazos, los sienta en sus brazos o se sienta a comer con ellos y los está abrazando. Así es Dios, así es como Dios amó a su pueblo. Desde pequeño lo abrazó hasta su vida adulta. Estuvo presente de una manera amorosa, de una manera cariñosa, el padre involucrado en la vida de su hijo. Y siguiendo esta metáfora, puedes ver lo que está diciendo Oseas. Antes de que Israel fuera una nación grande, primero fue un pueblo pequeño. Es decir, antes de que su hijo llegara a la adultez, fue un niño. Oseas, para hacer esto, remite al pasado, cuando Israel fue un pueblo que estuvo en esclavitud y estuvo en Egipto y fue liberado de Egipto y entonces fue guiado, cuidado, amado, protegido hasta que llegara a su vida adulta. En ese momento en el que Oseas le estaba hablando al pueblo, el Padre siempre ha estado contigo. Sin embargo, Dios está mostrando aquí, por un lado, que Él es un padre bueno, un padre amoroso, pero también está mostrando algo muy fuerte. Su hijo es un hijo rebelde. Su hijo es un hijo rebelde. Dios no está diciendo aquí, mi hijo no es capaz de hacer eso. Mi hijo jamás haría algo como semejante cosa que dicen. No, él no podría hacer eso, es mi hijo. No, Dios no habla así como un padre. Él al contrario, y aquí es donde nos conecta, y hermano, mire las emociones de este pasaje. No es un papá que está hablando del pecado de su hijo de una manera superficial. Está hablando del pecado de su hijo con mucho dolor, del pecado de su hijo con mucho sentimiento. Cuando yo más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios, es decir, elevaban incienso. Este papá está triste, profundamente triste por su hijo. Por eso en el versículo 5 al 7 dice: no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, y mire esta afirmación, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Es profundamente emotivo. Oseas muestra que el corazón del pueblo tiene un gran problema. Es decir, todos tenemos un gran problema. Nuestro pecado contra Dios expresado en el corazón del Hijo, en inconformidad con Él, inconformidad con la voluntad del Padre, Somos un hijo que al estar en el regazo del papá abrazado, lo que quiere es moverse, deslizarse, salir de los brazos del padre, del cuidado, y quiere comenzar a caminar. Y aquí no se trata de que el hijo no crezca y no madure, se trata de que no quiera hacerlo bajo la dirección del padre. De eso se trata. No se trata de un hijo que no vaya a crecer porque el padre quiere que crezca, se trata de un hijo que quiere crecer desobedeciendo, inconforme con las instrucciones del padre, comportándose como si no tuviera un padre, comportándose como si aún no fuera el propio hijo del padre. Ah, pero sí puede disfrutar de las bendiciones del padre, le puede llamar por su nombre, pero ninguno absolutamente quiere vivir sometido a la autoridad del padre. El pecado de la rebeldía contra los padres. Por eso usa esta metáfora, Oseas, para que el pueblo en su cultura entendiera cuán grave es el problema. Cuán grave es el problema. Y ¿sabes algo que nos preocupa a nosotros y debe llamarnos la atención? Que si no nos está causando un problema en el corazón o incomodidad en la mente en la relación de un padre con su hijo, ¿sabes también por qué podría ser? Por un asunto cultural. Oseas aquí está citando esto, porque este pueblo tenía una ley que hablaba de una relación entre padres e hijos que actualmente sería totalmente una locura. Ándate a Deuteronomio 21. No va a aparecer, quiero que lo busques por favor en tu Biblia. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Dice, si ya lo tienes en Reina Valera, puedes leer conmigo. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces le tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Puedes ver? Esto es lo que se hace con los hijos como Israel. Esto es lo que se hace con los hijos en rebeldía contra Dios. Merecedores de muerte. Y muerte pública, porque el pecado no solo destruye al que lo comete, sino afecta también a su prójimo. Pero en nuestra cultura de individualismo expresivo, la relación entre padres e hijos ha cambiado. ¿Viste la serie de Harry y Meghan? El príncipe, un documental de esto. Meghan le dice a Harry algo así: ¿por qué siempre tienes que hacer una reverencia cuando tu abuela pasa junto a ti, ¿no? Porque aún en los pasillos, aún en donde la veas, siempre tienes que hacer una reverencia. Era una de las inconformidades de la esposa de Harry. La respuesta del príncipe fue: porque ella no solamente es mi abuela, ella también es la reina. Hermano, no solo estamos en una relación con Dios como padre. No es mi papito lindo, no es solo mi papito Dios. ¿Sabes quién es? El Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño de todo cuanto existe, el dueño de tu vida y la mía. Y su palabra sigue vigente. Por eso, eso debió causar mucha alarma. ¿Cómo se siente Dios hacia su hijo? ¿Cómo se siente el Señor hacia su hijo? Y aquí es precisamente donde se revela la gracia. Oseas dice que nuestro pecado es muy grave, merece la muerte, justa, pero el amor de Dios es más poderoso que el pecado y trae esperanza de redención y trae restauración. Fíjate qué hermoso de nuevo esta profecía poética de Oseas en el versículos 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? ¿Qué dice aquí? Mi corazón, ¿qué le pasa? Se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. De nuevo, con un lenguaje profético y poético, aquí hay preguntas retóricas. Dios revela que su pueblo es su hijo amado, el hijo amado del Padre. Así como un bebé recién nacido no puede ganarse el corazón de sus padres para ser amado, simplemente ser amado. De una manera similar, en esas condiciones el pueblo de Israel no puede hacer algo por ganarse el corazón del Padre, porque no hay algo que pueda hacer para lograrlo. Pero aquí la gracia se está revelando de esa manera. Eres mi pueblo, amado. Yo te escogí de pura gracia. Jamás abandonaré a mi pueblo, está diciendo Dios. Y algo maravilloso es que esta profecía, esta promesa es confiable. Y aquí lo declara el Señor, lo hace esto el Santo de Israel, el que ha condescendido en hablar entre su pueblo en medio de ti. Y que aún así trasciende todo lo que es humano, todo lo que es falible, porque Él no es hombre, dice el pasaje. Por eso Jesucristo, nuestro hermano, también lo que hizo fue mostrar esa cercanía y solución que Dios dio a este gran problema. A través de su Hijo unigénito, nuestro hermano, eternamente engendrado, Jesucristo, nuestro hermano mayor, cambió esta realidad. ¿No así lo dice el Evangelio en Mateo 2? Estamos diciendo que ahorita el pueblo de Israel, la verdad es que estaba totalmente perdido. Pero fíjate qué dice Mateo 2. Así que se levantó cuando todavía era de noche, este es José. Tomó al niño y a su madre, partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Qué maravilloso, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. Y es este, el Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio son las buenas noticias que se anunciaron desde Oseas. El amor de Dios es más poderoso que mi pecado. Las buenas nuevas del Evangelio son que ahora somos adoptados como hijos gracias a Jesucristo. Y si somos llamados hijos en Cristo, somos llamados discípulos del Señor. No podemos ser hijos sin ser discípulos. No podemos ser hijos sin ser seguidores. No podemos ser llamados hijos sin vivir e imitar al Señor Jesús. Es esto. Las buenas nuevas del Evangelio son que somos libres de nuestros enemigos, del temor, de la angustia, de la ansiedad. Porque en el Señor estamos seguros y completos. No necesitas algo o alguien más para ser quien eres en Cristo Jesús. El Evangelio es nuestra reconciliación con Dios. Ya estamos en paz con Él. El Evangelio es las buenas noticias de que ahora somos agradables al Padre. No hay algo que puedas hacer o dejar de hacer para ser menos acepto a Dios. Cristo lo ha cumplido por ti y esto es maravilloso. Es esto. El Evangelio son las buenas noticias de que nuestro pecado es grave, pero su amor es poderoso, más poderoso, su gracia es más poderosa, que ni aún la enfermedad o la muerte nos puede separar de Él. Hermanos, el amor de Dios por eso nos reconcilia con Él. Esa es la primera verdad. Y la segunda y última. El amor de Dios triunfa sobre el pecado. No solamente el amor de Dios es más poderoso que mi pecado. El amor de Dios triunfa sobre el pecado. El libro de Oseas es algo cansado de leer, tal vez si lo leíste esta semana o estos días, ¿verdad? Es cansado porque Oseas maneja un discurso entre juicio e impiedad y gracia. Juicio e impiedad y reconciliación. Y así se va. Te recomiendo que sigas esto conforme vayas leyendo. Juicio y reconciliación. Juicio y reconciliación. Y se va enumerando y diciendo cada vez que vas leyendo el libro, pues la manera en la que el juicio y la razón por la que el juicio se emitía contra el pueblo. Para este momento, lo que ya Oseas ha denunciado es que la cultura en la cual vivía una nación que se decía o que en algún momento se dijo ser parte del pueblo de Dios, ya había normalizado la inmoralidad sexual. Ya era algo que consideraban, no había remedio para solucionar ese problema. La brecha entre los ricos y los pobres era tan amplia, tan grande, y nadie se preocupaba por ayudar a los más vulnerables. Al contrario, seguían pensando en cómo enriquecerse más, cómo tener más. Si me sobraba dinero, era para obtener más. Si tenía yo un ahorro, era para tener más. Se había normalizado también la manera de gobernar. Se gobernaba con corrupción, se gobernaba de manera déspota. Esto ya era algo normalizado. Hermanos, no podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir en una cultura que ha puesto a Dios a un lado, como también ahora está pasando. No puede ser esto en nuestros corazones. Por eso cuando Oseas revela proféticamente el sentir de Dios, Dios de una manera poética y retórica habla de su naturaleza. Fíjate cómo lo revelan estas preguntas. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Admai y ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Es decir, Dios expresa su juicio, puedes ver, sobre el pecado, porque es un Dios justo y santo. Él tiene que hacerlo porque es parte de su naturaleza. Pero también en su naturaleza revela que es misericordioso. Y también Dios es soberano. Ahorita lo vamos a explicar. Es decir, gobierna sobre todo lo existente, lo visible y lo invisible. Las cosas en el mundo están mal no porque Dios es el autor intelectual lo que está detrás de todo esto, sino por causa del pecado del ser humano contra Dios. Por eso en esta serie de preguntas retóricas lo que Dios hace es marcar su naturaleza, revelar de nueva cuenta su compasión. Y él dice, la pregunta retórica sí sabes, ¿verdad? Ya está la respuesta acá implícita o se entiende también por el contexto en el cual se dice. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Qué está diciendo aquí? No te voy a abandonar. No puedo contradecirme a mí mismo, dice el Señor. Ha hecho un pacto con su pueblo y es fiel a su pacto. Y vuelve a preguntar, ¿te entregaré yo, Israel? ¿Cuál es la respuesta? No lo voy a hacer. Aunque su pueblo se ha alejado de él, aunque su pueblo no se comporta como su pueblo, Dios no puede dejar de ser nuestro Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice, se infla toda mi compasión. Soy misericordioso, pero también es justo y santo, porque dice, ¿cómo podré yo hacerte como Admai y ponerte como Seboim? ¿Qué es esto? Sodoma y Gomorra, para ponértelo en contexto. Mereces castigo, por supuesto, pero no te destruiré como lo hice con esas naciones. Hay una realidad acá que se revela y nos golpea fuerte. Si Dios está hablando que Él sigue siendo el mismo, es justo, santo, misericordioso y está con su pueblo, ¿por qué tenemos entonces una enfermedad de la cual no podemos curarnos? ¿Por qué mi familia se dividió? ¿Por qué si Dios es bueno y justo y está con su pueblo y no nos está castigando, disciplinando igual, ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué sufrimos por causa de otros? ¿Por qué el mundo está padeciendo lo que padece? Y esto lo vivió Oseas en su propia carne. Él era el profeta del Señor y tuvo que vivir una relación de un matrimonio infiel. Cuando Asiria cumplió lo que Dios dijo, arrasaron con todos, ricos, pobres, miserables, con todos. ¿Por qué no solo se llevaron a los ricos, a los corruptos? Pero no, arrasaron con todos. ¿Cómo entender esto? Si aquí Dios está diciendo que está presente, que no abandonará a su pueblo, ¿cómo entender esta realidad? Hermanos, algo que debemos entender en esta profecía es que no se anuncia un final apocalíptico. Se está anunciando una profecía escatológica, es decir, algo que va a suceder en el tiempo postrero, y lo que va a suceder es que se revelará la justicia de Dios. Una justicia pura, amorosa, perfecta. El pueblo conocerá a su Dios revelado a través de un amor incomparable, revelando la salvación para su pueblo como un acto de gracia, salvación inmerecida para un hijo rebelde. Esto está anunciando. Las cosas serán difíciles. Jesucristo llegará en un momento aún también difícil, pero se mostrará el amor de Dios, su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que pasará. Esto es lo que sucederá. Por eso el versículo 10 y 11 dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde diferentes lugares, fíjate, occidente, como ave velozmente desde Egipto, desde abajo, la tierra de Asiria, desde arriba, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Algo que enseña Oseas es que Dios no dejará las cosas como están, corruptas, en decadencia, sino que su amor triunfa sobre el pecado, a pesar del caos, a pesar de la corrupción, a pesar de la enfermedad, a pesar de la maldad de la humanidad. Aquí Oseas usa la imagen de un león que ruge, no para querer comer, para querer matar, sino ruge porque convoca, para restaurar, para darle un nombre a su nación, un propósito a su pueblo, para restablecerlos de nueva cuenta en el lugar donde deben habitar. Dios se acerca a la humanidad para cumplir el propósito que dijo desde el inicio de Oseas que iba a cumplir. El propósito que desde la fundación del mundo dijo que cumpliría y cumplirá y cumple en nosotros. Por eso cuando Oseas le puso nombres a sus hijos y cambió los nombres, fue para darle esperanza a Oseas de que las cosas, la redención futura se revelaría de tal manera que Dios mostraría su amor, que todos de nueva cuenta, los que son su pueblo, volverían a ser hermanos. ¿Qué puede unirlos si no es un amor perfecto, que es el amor de Dios? Dice el versículo 10 y 11 del primer capítulo: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, ahora les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirá de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Es decir, ahora sus hijos se llamarán mi pueblo, mis hermanos. Y esa es la profecía escatológica del cumplimiento del amor en Cristo Jesús. Dios cumplió en Jesucristo la salvación que prometió, restaurando a través del amor incomparable expresado en Cristo, que su reino se restaurará. Ahora lo experimentamos, no completamente, pero sí podemos experimentar que cuando un creyente dice todas las cosas suceden para un propósito, no está diciendo algo como: ah, bueno, pues qué esperanza tenemos, ¿no? De lo que tenemos que decir, ¿no? Eso dicen los cristianos. Cuando alguien dice que todo sucede para un propósito, no lo está diciendo nada más como un cliché religioso. Está diciendo: todo se hace para la gloria de Dios, aun si en este mundo caído enfrento enfermedad, la revelación incomparable del amor de Dios me da esperanza, porque ahora en Jesucristo ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada me puede separar de Dios. Nada. El amor que la Biblia enseña, hermanos, no es el amor que el mundo presenta. El mundo habla de un amor que se siente. Dios habla de algo que se vive. Ama a tu enemigo. El mundo habla de un amor que se recibe. Dios habla de un amor que se da. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. El mundo habla de un amor que llega inesperadamente. Dios habla de un amor que llega deliberadamente. Oren por los que os ultrajan y os persiguen. El mundo habla de un amor que me ciega, me controla. Dios habla de algo por el cual yo puedo amar y elegir. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? El mundo habla de un amor que se termina. Dios habla de un amor que nunca deja de ser. Ese es Jesucristo. Por eso, sí podemos experimentar ahora que el amor de Dios no solo es más grande que mi pecado, sino que el amor de Dios triunfa sobre el pecado. Y ahora triunfa.